Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a este programa donde vamos a platicar, ya lo sabes, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche... ¡tremenda!
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5166-3405, la página radioformula.com.mx y también en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar de una forma directa y activa a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. Ahí te va el número. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Gabriela Morth fue el principal exorcista del Vaticano desde 1986 hasta su muerte en el 2016, realizando miles de exorcismos a lo largo de su vida, dejando un importante legado en el campo de la lucha contra el demonio, como que es el tentador, quien hace de todo para que el hombre peque. Pero también existe una acción extraordinaria del maligno y esta es la posesión diabólica. El padre Amorth aseguraba que Satanás agrede sobre todo al Papa y a todos los religiosos, pero él decía que era normal que así fuera, porque están llamados a una dura y feroz lucha espiritual. ¿Tú crees que el demonio esté particularmente contra la iglesia?
Queremos escucharte, nos gustaría mucho saber tu opinión. Porque en eso se fundamenta nuestro programa. Un personaje muy conocido y últimamente muy mencionado debido a un filme que ha salido recientemente, El Exorcista del Papa, en donde se supone que ahí se representa la vida de Gabriela Morth. ¿Qué punto de vista tienes? Regálanos tu opinión.
Y vámonos con los relatos. Ya tenemos desde la Gustavo Amadero a Julio. ¿Cómo estás?
Noches, Nachito, muy buenas noches a todos, a todo el público que los escucha cada noche.
Gracias también, saludos a ti. Y qué bueno que estás aquí, ¿ya en casita?
Vamos rumbo a casita ya para descansar.
Qué bueno, pero antes, ¿qué te parece un relato?
Mira, claro que sí. Ya les había comentado yo, bueno, les voy a decir, en esta ocasión, yo trabajaba en una línea aérea extinta de aquí en la Ciudad de México, que tenía su propio edificio, que era el edificio de Mexicana.
Así es.
Es un edificio muy ícono de aquí de la Ciudad de México. Y fíjate, Gina y Nacho, que ahí en ese edificio, a la fecha, yo pienso que a la fecha pasan muchas cosas, de verdad, créemelo, que sí son espeluznantes. Uh-huh. A mí me gustaría que incluso personas que se dedican a las investigaciones paranormales fueran ahí, porque de veras, a cualquier hora, no es que sea de noche, no, a cualquier hora se hacen algunas manifestaciones. Les voy a contar algunos relatos, son muy cortos, uh-huh, pero la verdad que sí son de miedo. Mira, el primero que te voy a contar es de una señora que trabajaba en nuestro piso. Yo trabajaba en el piso 29. Ella se llamaba Juanita, o se llama Juanita, espero que viva la señora. Y me contaba que entraba a las 5 de la mañana todos los días a hacer el aseo de las oficinas, pero le tocaba en particular unos baños del piso 30 al 25. Pero al llegar ella todos los días a las 5 de la mañana, ya empezaba a hacer sus labores en el baño, y siempre había un baño en el piso 27. Le jalaban al inodoro, y le jalaban al inodoro. La señora llegó el momento en que sí se cansó y le dijo a alguien que posiblemente le estuviera espantando: ¿qué es lo que quieres? Porque ya estuvo bien, ya me cansé, todos los días me estás espantando, ¿qué es lo que quieres? Y dice la señora que curiosamente ya no, en los siguientes días ya no le hizo nada. Sí. Pero dice que un día estaba ya terminando de trapear un baño, estaba de espaldas a la puerta y siente un aire muy frío que hasta se le hinchó la piel. Uh-huh. Y de repente se levantó, se incorporó y volteó, y estaba una señora atrás de ella. Dice que no le alcanzaba a ver los pies, pero que la veía demacrada, estaba con una mascada. Uh-huh. Y que le ofrecía 500 pesos, que le dijo: tenga, esto es para usted. Y la señora, la verdad, mi respeto, era una persona muy honrada, nunca agarraba dinero que no era de ella. Uh-huh. Y le dice: no le puedo recibir este dinero porque yo no le he hecho nada, y de verdad no le puedo recibir el dinero. Y entonces esa persona le dijo: bueno, le voy a pedir un favor, hágame una misa en la iglesia de San Judas Tadeo con este dinero. Sí. Y dice que la señora que agarró el billete y se le quedó viendo, pero cuando ya lo vio el billete, voltea hacia el frente y ya no estaba la señora.
Desapareció.
Y pues sí se quedó, sí desapareció, y se quedó así como que muy sorprendida, y bueno, guardó el billete y ya pasó, se fue a su casa y le comentó a su hija lo que pasó. Dice: no, mamá, dice, ¿sabes qué? Hazle su misa a la señora. Sí, hija, le voy a hacer la misa. Le hicieron su misa con ese dinero, y curiosamente, como unos 3 días después, se encontró un dinero atrás de una taza de baño. Era una bolsa de papel, pero eran pacas de billetes de dólares. Le digo: mire, señora Juanita, no sé, lo que usted me contó, yo pienso que esta persona le vino a dejar ese dinero, porque ¿quién va a dejar en el baño un paquete de dólares ahí? Pues dice que después llegó una muchacha, la verdad no la conoció, nunca la había visto, que llegó por el paquete, que dijo: ay, señora, no he visto por aquí un paquete de que dejé aquí en el baño, dice, tenía dinero. Pero la señora sí agarró y lo había metido en la bolsa, porque dijo: lo voy a entregar. Y dice: sí, aquí está, no te preocupes. Pues jamás se supo quién era esa persona. Yo pienso que era un dinero que iban a dejar a ella, pero ella pues era muy honrada y no, jamás lo aceptó. Bueno, ese es un relato. Otro relato rápido. Yo trabajaba en el piso 29, y ahí las oficinas teníamos cubículos pues no muy altos, eran como de 2 metros de alto, eran mamparas, y teníamos la costumbre de llegar temprano algunos compañeros. Tenía una compañera que llegaba 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, y la entrada era a las 9. Y dice que cuando entró a la oficina, estaba en una de las esquinas del edificio, y escuchó como que la máquina de escribir estaba así como tecleando, ¿no? Y se escuchaba cómo se reclinaba el sillón rechinaba. Y le dijo, buenos días, licenciado, pensaba que era su jefe.
Sí.
Y dice, ay, no, no me contestó. Dice, posiblemente esté bien entretenido haciendo sus escritos. Mejor ni lo interrumpo. Pero en todo momento se escuchó que estaba escribiendo la máquina y se reclinaba y así. Y pues mi amiga decía que pensaba que ahí estaba su jefe, ¿no? Y sí, llegó la hora de entrada y entra su jefe y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se queda y así como sorprendido, dice, licenciado, ¿no está usted adentro? Y dice, pues vengo llegando, ¿no? Hasta se rió el licenciado, dice, sí, vengo llegando, dice, pues como que escogió estar adentro. Dice, es que ¿qué cree? Que desde que llegué está el teclado dándole ahí, hasta se reclinaba el asiento, ¿no? Pues bueno, no había nadie, abrieron una puerta y no había nadie. Después de 2 días, nuevamente pasó lo mismo. Llegó mi compañera y otra vez escuchaban los ruidos. Y llegó un compañero junto con ella y le dijo, ella, escucha lo que se escucha ahí. Dice, ¿es tu jefe? Dice, no, no es mi jefe. Dice, creo que es... Ah, ya le explicó lo que había pasado anteriormente. Dice, a ver, asómate, a ver quién es. Y efectivamente ese muchacho estaba un poco alto y se asomó y no había nadie. Y dije, no, dice, vámonos de aquí. Se bajaron, ya no quisieron estar ahí, ya llegaron hasta la hora de entrada. Bueno, ese es uno de los relatos. Otro relato rápido.
Sí, Julio, pero antes, ¿qué te parece que nos vamos a una pausa y regresamos contigo? No te vayas, claro, por favor. Sí. El claro Miedofón, sí. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Qué dice la iglesia sobre esta película del exorcista del Papa? ¿Quién fue ese exorcista en la vida real? ¿Cómo se llama el demonio de la película? ¿Qué género es este film? Ahorita vamos a platicar de ello. Regresamos contigo, Julio.
Gracias, Gina. Bueno, mira, ya son 2 relatos nada más los que me quedan por contarles, pero son muy breves.
Sí, adelante.
Otro, fíjate que una compañera estaba en el piso 16, 15, y dice que estaba escribiendo ella en su computadora y no había casi personal, era casi la hora de la comida, nada más estaba ella ahí avanzándole a su trabajo. Y de repente entró, bueno, teníamos la puerta de servicio que estaban las escaleras, y sí tenías que caminar un poquito para llegar a los cubículos que te comento, que las mamparas. Y en eso vio que abrió la puerta una persona, pero la vio como de blanco, muy demacrada, y entró directamente como a su oficina, pero le dijo, señor, no puede entrar, señora, está ocupado, ¿no? Porque aparentemente le dijo que estaba su jefa. Sí. No puede entrar, y se metió al privado, y ella se metió atrás de ella. No había nadie. Nadie, Gina.
Y la vio momento, claramente, ¿no?
Y la vio claramente. Entró de las escaleras, caminó, la vio cuando caminó, y efectivamente se metió al privado de su jefe, pero le dijo, no, no puede entrar. Y cuando ella se paró, le dio la vuelta al escritorio para, pues, decirle a la señora que se saliera, ¿no? Bueno, no había nadie, Gina. Resulta que, pues, la verdad, en ese edificio, pues, cuando lo construyeron, murieron muchas personas, pues, que se caían. Los albañiles, pues, la verdad, una vez se murió un albañil, cayó del piso 16 y lo encontraron hasta después de 4 días. Me creerás que tenían una cruz en el sótano, había mucho aire. Es en el sótano había mucho aire. Bueno, le ponían una veladora y nunca se apagaba. Afortunadamente yo creo que aceptaba la luz este ser. Nada más veíamos cómo se movía la luz de la veladora, pero nunca se apagaba. Y ahí también había muchas manifestaciones. Tenía unos compañeros que trabajaban que eran de mantenimiento, y tenían afuera de su oficina un sillón de vinil. Pues estaban así sentados y de repente se sentía como se sentaban ellos hacia el lado, y se veían las manos cuando plasmaban sus manos en el vinil, ¿no? Y así, Gina, yo creo que sabes que mucha gente quiso esa compañía mucho.
Sí.
Que ya han ido a, digo, yo lo he pensado, digo, yo el día que muera, yo me voy a ir ahí y voy a estar ahí porque amé mucho esa compañía. Yo creo que muchos compañeros que han muerto, yo conozco infinidad de gente que se ha muerto y por eso yo creo que hay tantas manifestaciones, Gina.
Porque además pasaron mucho tiempo de su vida ahí, ¿no?
Exacto, Gina, muchos entregaron pues su juventud ahí. Yo, por ejemplo, trabajé yo 24 años ahí. Wow. Había gente que había trabajado 50. ¿Qué? Entonces imagínate cómo quisieron esa compañía, que yo pienso que han de estar ahí. Y de verdad, Gina, yo quisiera que alguien hablara de que trabaja en estos momentos ahí y que nos dijera si realmente espantan o no, pero era seguido. Yo un día vi una imagen de una niñita. ¿Cómo te podría explicar? Yo tenía un lugar cerca de una puerta y se reflejaban en los cristales pues las personas que iban caminando. Créeme que yo vi una niñita caminar atrás de mí y dije, ¡ay, qué bonita niña! ¿De quién es? Pero cuando volteo, no había nadie, Gina. Bueno, y el último relato que te voy a contar,
sí,
es de unos compañeros policías. Ya sabes que los policías, pues, ¿qué no les pasa a ellos, no? Fíjate que era de noche, me dicen que era de noche. Yo conocía a dos amigos, eran muy buenas gentes, hacían rondines en nuestro piso, en el piso 29, y dicen que una noche haciendo un rondín, donde que no se prendían las luces del edificio, nada más una que otra lucecita alumbraba el edificio, el piso, vaya, dicen que una noche estaban haciendo un rondín y adentro por las oficinas y las puertas de la entrada a las escaleras estaban cerradas con llave. Pues que vieron a una niña salir de las escaleras, una niña vestida normal, pero que tenía unas cuencas, vaya, le vieron la calavera, vaya, el esqueleto de la cara,
sí,
pero dicen que eran unas cuencas y que la niña les tocaba la puerta que le abrieran. Sabes que un compañero de ellos se enfermó mucho, ya no quiso volver a regresar allí a trabajar a la compañía, bueno, de parte de vigilancia, ¿no? Y mi otro compañero sí se enfermó también mucho porque dijo que fue terrible lo que vieron, que mi amigo sí, el otro sí le dio hepatitis. Entonces, la verdad, cuando me dijeron, le dije yo, ¿de verdad, en serio eso les pasó? Dice, sí, dice, era nuestro rondín como a las 2 de la mañana cuando nos percatamos que se abrió la puerta de las escaleras y salió una niñita caminando y le vimos las cuencas, o sea, estaba así como calavérica, las cuencas la vimos y nos quería que le abriéramos la puerta, pero como estaban las puertas cerradas con llave, pues no se podía abrir, ¿no? Pero cuando vieron eso, ellos se echaron a correr y ya al día siguiente un amigo ya no fue, de verdad se enfermó, le dio hepatitis, y al otro, pues sí tenía que trabajar por la necesidad de trabajar, Gina, pero de verdad créeme que esos son unos cuantos relatos que tiene ese edificio. Y quisiera que algún compañero, si es que esté escuchando, o alguien que esté trabajando ahí, nos dijera algunos relatos más de los que han pasado aún. Yo dejé de trabajar ya hace como 10 años ahí, Gina. Ya ¿sí? No sé más, nunca regresé ahí.
Fíjate, Julio, que sí, ya se están manifestando, se están reportando. Nuestra amiga Isabel Lucía dice, trabajé 7 años en ese edificio y nos espantaban. En el piso 23 se veía a veces una niña en las cámaras de vigilancia y movía las sillas cuando te quedabas trabajando hasta la madrugada. Para que veas, mi amigo, que sí, ya se están reportando, gracias a mi querida Isabel.
Sí, pues muchos saludos a ella y a todos los que trabajaron ahí. Y fíjate, bueno, yo tenía un jefe que la verdad le gustaba mucho quedarse hasta las altas horas de la noche trabajando. Yo creo que le avanzaba mucho a su trabajo.
Sí.
Bueno, él ya hacía todo el personal del piso 29 y de repente le tocaban la puerta. Y él, pues muy metido en su trabajo, decía, sí, pase adelante. Pero pues no pasaba nadie. Y volvían a tocar la puerta y decía, pase. Y pues cuál ya se paraba y decía, pues ¿quién anda tocando? No, pues ya todo solo, o sea, no hay nadie. Pues él ya agarraba y decía, bueno, pues ya mejor me voy. Nunca tuvo miedo, de verdad, porque le tocaban muchas veces la puerta de su oficina y decía adelante, pero nadie pasaba. tocaban bastante. Pues qué bueno que hay personas que,
sí,
que me están avalando lo que yo les,
correcto,
les comento. Y pues me dio mucho gusto relatarles esto y de verdad hasta la piel se me enchinó en este momento, porque nada más de recordar, pues sí, hasta me da, no sé qué, pero bueno, me da mucho gusto, Gina, haberle relatado, Nacho.
Gracias, amigo.
Y espero que a la gente les haya gustado estos relatos.
Claro que sí, que tengas excelente noche.
Igualmente para todos ustedes y para toda la gente de todas partes del mundo que los escuchan por Spotify,
exacto,
por internet, que le agradezco a Dios a esa tecnología, que los escuchan por los lugares que más ni nos imaginamos, pero qué bueno que hay mucha gente que cuenta sus relatos, que todo nos gusta, la verdad.
Eso es, mi amigo, muchísimas gracias, ¿eh?
Y estés
gracias,
muy bien.
Nachito, gracias, Gina.
Saludos. Cuídense
mucho, Dios los bendiga.
Igualmente, mi amigo. Pues,
Hasta luego.
Fíjate que sí, ese edificio de Mexicana tiene reportes de que ahí se presenta mucha actividad paranormal. Y como dice nuestro amigo Julio, hay algunas personas que entregaron su vida por esa empresa mexicana de aviación que fue desaparecida ya hace algunos años. Y todavía se le recuerda y se le extraña, porque ahora con el servicio que hay, vaya que hace falta algo así.
Hablando del tema de esta película que ha causado controversia, sobre todo algunas posturas de la Iglesia Católica, una de ellas que dice que la posesión de un exorcista es irreal. Uh-huh. Se han manifestado y han dicho que el diablo jamás tiene el poder sobre un exorcista, y que este tema se mal usó en la película, no solo en esta, sino en las películas de terror en general, porque la posesión de un exorcista es imposible, a menos que el exorcista desobedezca a la iglesia o esté en pecado mortal. Y entonces ahí empieza la controversia, porque dice, a partir de ese momento un exorcista es que le está abriendo las puertas al maligno si no sigue los lineamientos de la iglesia.
Bueno, pues interesante planteamiento, y la postura pues no se diga, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? ¿Es una guerra espiritual? ¿Crees que se trata de una disociación mental? ¿O qué crees que sea una posesión? Fíjate que a lo largo de su vida el padre Gabriel Amort pues se investigó, trabajó, luchó por desarrollar esto que a la larga serían unos seminarios, según cuentan los que lo han tomado, bastante efectivos para entrenar o adoctrinar a sacerdotes exorcistas, ya que había muy pocos en el mundo y pocas veces se menciona al Gabriel Amort como tal. Fue un hombre que siempre se dedicó a aquellos que se creían estar poseídos. De hecho, él en un inicio no consideraba que esa era su vocación, no consideraba que ese sería su ministerio, pero la vida y las situaciones lo fueron llevando a eso. Entonces, él se hizo respetar, se reconoció a lo largo de varios libros su contenido, que ha sido una guía para muchas personas, inclusive sacerdotes que recibieron este adoctrinamiento de parte o capacitación de parte del el padre Gabriel Amort.
Claro, y vamos a seguir recibiendo tus comentarios, pero también queremos tus relatos, porque oye, a otro punto que tocan aquí es que es una falsa concepción de la oración. Se han manifestado, por ejemplo, el Coordinador Nacional de los Exorcistas Italianos, que dice que un uso falso de la oración en el cine hace que la gente también no entienda o se desvirtúe la intención, ¿no? Que la oración lucha contra los dardos de fuego del diablo. Sin embargo, si no tienes fe detrás, corres el riesgo de ser una persona que está rezando nada más de forma mágica, pensando que la simple oración es poderosa, pero ante una oración, para que ésta sea potente, detrás tiene que haber fe.
Claro, entonces vamos como que sacando conclusiones breves, ¿no? El principal elemento para combatir al demonio, y sobre todo en una posesión, sería la fe. A través de nuestra fe nosotros podemos tener la convicción de que estamos siendo protegidos. De ahí que si el exorcista flaquea, si el exorcista duda o titubea, estará perdiendo esa batalla que para un sacerdote exorcista sería lo peor, ¿no? Lo hemos visto reflejado en algunas películas que cuando el sacerdote está más intenso es cuando los ataques del enemigo son más fuertes. Y el sacerdote no deja de ser un humano que también puede resentir en su carne.
Cruz Cruz nos dice, el exorcista del Papa es parecida a la de El Rito.
Ok.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, Nacho. Estas experiencias realmente son escalofriantes y ya tenemos también aquí a José Luis que nos quiere compartir a todos los peludomaníacos esto que él ha vivido. José Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Aquí nosotros listos para escucharte.
Bueno, mira, eso es lo que me está pasando. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
Claro.
Empecé a tener algunos problemas en casa con mi pareja, bueno, mi expareja ahora. Se me hizo fácil recurrir con una persona para que me hiciera un trabajo de magia, pero esta persona la contacté directamente en un mercado donde venden hierbas y productos medicinales naturistas, pero ella me dice que trabaja a base de magia negra. Entonces, me dice las posibles consecuencias que hay de los hechos que pudieran ocurrir. Yo acepto, en un tiempo las cosas mejoran, pero aproximadamente hace como 20 días, estando yo acostado, estaba viendo precisamente en internet algunos relatos de terror. Un relato ya muy viejo, que habla de la casona de Fidel. Le estaba yo viendo, me quedé dormido, y en ese momento empecé a oler mucho a azufre. Me levanté y revisé, llaves de gas, no sé, etcétera, no encontró nada. Después me recuesto y siento como si me respiran en la cara, literalmente. Me enderezo, no veo nada, pero alcanzo a sentir un aire muy helado. Y al día siguiente, mi esposa toma la decisión de decirme que ya no quiere que iba más en esa casa.
A ver, José Luis, aquí para empezar, ¿por qué acudiste con esta persona? ¿Qué es lo que querías conseguir?
¿Qué es lo que yo quería conseguir? Bueno, pues que no tener problemas con mi esposa, porque peleábamos a diario por cualquier tontería, cosas que tal vez se podían solucionar de alguna otra manera, pero estábamos cansados de hablar, estábamos fastidiados, y yo en mi desesperación por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pues acudí ahí. Me advirtieron, no le creí tanto, pero esta persona era una persona cubana, me dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo con magia negra, hay consecuencias, y yo dije que sí, pagué lo que me pidieron. Y como yo empecé a ver resultados, dije, sí, funcionó, pero les repito, 2 semanas después de que acudo, más o menos, un tiempo después, empiezan a pasar todo lo contrario. O sea, no sé, les repito, un día antes empiezo a ver azufre, siento que me respiran en la cara, pero yo no dormía, estaba despierto cuando me enderezó, no veo nada, no me dio miedo, pero me paré y sentí un aire muy, muy helado. Mi esposa toma la decisión de un día para otro decirme que no me quiere ir ahí, que me vaya de la casa, que saque mis cosas, tengo problemas en el trabajo, caí en el hospital el fin de semana pasado por apendicitis y afortunadamente no me operaron. Entonces se me empiezan a complicar mucho las cosas, el carro se me descompone también, y hace rato venía manejando sobre viaducto con dirección del aeropuerto hacia el sur, y se los juro que clarito sentí que alguien me estaba tocando la espalda, pero manejo el solo, o sea, entonces la situación se ha puesto bastante difícil. Y más que un relato, hablo porque pido ayuda, o sea, necesito ayuda. No sé, ustedes son especialistas en el tema y quisiera saber si hay la posibilidad de revertir lo que hice, sobre todo porque se prende a mi familia, es lo que más me interesa.
José Luis, ¿qué tipo de trabajo te hicieron?
Ah, pues fue un trabajo con una miel, no sé cómo le llaman ellos a la miel, una vela roja, una fotografía, y tenía que decir yo unas oraciones durante dos veces al día.
¿Tu esposa estaba enterada?
No, por supuesto que no. De hecho, todo esto lo hice fuera de mi casa precisamente para no tener un problema mayor. Me da resultado al día siguiente de que voy a esta sesión. Bueno, empiezan resultados porque nos llevamos de maravilla. Le repito, duró dos semanas, tal vez. Y de un día para otro me dices que ya no te quiero aquí. Y le repito, quedo en el hospital, se me descompone el carro. O sea, problemas en el trabajo. Pasaron muchas, muchas cosas. Pero le repito, relaciono mucho con que durmiendo yo, percibí que el dolor azufre, percibí que me respiraban en la cara y después percibí un aire muy, muy helado. De repente siento que me están observando, actualmente duermo en mi carro en las noches porque trabajo en un sitio de taxis, tengo otros dos taxis, entonces, bueno, es una alternativa trabajar día y noche, pero en ocasiones me desformo, me formo una cuadra del sitio de trabajo, entonces siento que me hablan, siento que me están observando. En la tarde sentí que venían tocando la espalda y yo volteaba por el espejo y no veía nada, pero es una presencia incómoda todo el tiempo. Y de hecho siento una pesadez impresionante en la espalda.
Sí, siento que ya, bueno, obvio, estás ya muy desesperado. Quieres recuperar a tu familia, quieres recuperar tu hogar. Yo pienso que le intentaste por el lado equivocado, porque eso solamente te dio resultado temporal. ¿Has pensado en alguna otra opción, alguna otra alternativa?
Pues, bueno, son 10 años de estar con mi esposa.
Ajá.
Yo la conozco, ella es profesionista, tiene un concepto muy distinto del que tengo yo de la vida, pero bueno, congeniamos en muchas cosas, entonces ahorita lo que yo he tratado de hacer es dejar las cosas en paz, no estarla hostigando, no estarla buscando, porque intenté días después de que nos dejamos y me corrió de la casa, y lo único que obtuve fue eso: déjame en paz, déjame sola, no te soporto, no sé, muchísimas cosas.
Sí.
Que son negativas, obviamente.
Está muy afectada la relación.
Así es, o sea, sí, y siento que esto lo empeoró, o sea, no sé. Entonces, de verdad hablo para pedir ayuda, o sea, más que un relato de terror, vaya, necesito ayuda, ayuda profesionalmente, cuando ustedes son expertos en la materia.
Exacto, fíjate que cuando alguien se mete en cuestión de la brujería, el pago también lo hace de manera no solamente económica, sino también el hecho de lo que ahora estás viviendo, sentir que te metiste en algo espiritual que es mucho más difícil de romper que si fuera algo físico. Entonces, para empezar, tú debes alejarte de querer hacer algo para revertir con brujería. No puedes meterte otra vez a hacer cualquier otro ritual para tratar de eliminar el que ya hiciste, porque lo que vas a hacer es irte enredando más y más. Si primero fue algo que te pidieron de miel, una vela y algunos elementos que, si bien no se escucha muy difícil de hacer un trabajo, pues a lo mejor te vas a ir complicando. Entonces, para empezar, si ya tu convicción es que la brujería no te ayudó, entonces hay que alejarnos de la brujería para empezar, no hacer nada que tenga que ver con esto. ¿Tú eres creyente? ¿Profesas alguna religión?
No profeso ninguna religión y no soy creyente. Y la verdad es que, digo, se me haría por mi parte, y yo lo considero hipócritamente ahora tratar de acercarme a una situación así, porque de hecho al lavar mi carro en las mañanas encontré muchísimo, pero muchísimo cabello donde yo manejo. Uh-huh. O sea, yo tengo el pelo corto, entonces el cabello era largo, eran marañas de cabello impresionante. Lo único que hice fue sacarlos y echarles agua. No creo, entonces un compañero me vio, y sabe algo más o menos situación, y me dijo, ¿sabes qué? Échalos en nombre de Dios, pero yo no creo, entonces digo, no sé, estoy desesperado, la verdad.
Lo primero que te digo es no tratar de hacer una brujería para revertirla. Por otra parte, la sugestión juega un papel fundamental en este tipo de situaciones. Muchas veces la gente se ve afectada por dejar esta energía que los manipule, los sugestione en su vida, en su cuerpo, en su mente, y entonces empiecen a sentir estas presencias, a sentir que algo se está complicando mucho más. Entonces debe ser fuerte, enfrentar esta sugestión, que no te gane. Trata de visualizar que esta energía que te está afectando, como si se alejara, haz que tu poder interno haga que se vaya esta energía que te está atormentando, y trata de recordar y exaltar que tú eres muy importante, que tu fuerza vital y tu poder está en ti. Entonces, la fortaleza mental es muy importante. Trata de entender la causa que te orilló a hacer esto, es el que tener tu matrimonio bien. Sin embargo, definitivamente hay que saber cuando los ciclos terminan y cerrarlo, pero ahorita lo importante es que te concentres en que tú debes estar bien, alejarte de este tipo de situaciones que no te van a traer más beneficio, porque ya lo comprobaste, y definitivamente te vamos a contactar también con uno de nuestros especialistas para que te pueda dar un apoyo. Puede ser incluso el maestro Eric Soham,
claro,
para que platiques con él.
Gracias, eso es lo que necesitaba, de verdad, porque, o sea, le repito, de verdad, hay cosas que puedo tolerar, y como usted, no me sugestionó, pero de verdad a mí lo que me tiene, yo me arrepiento mucho, es perder a mi familia. Son 10 años, sí. Mi esposa, tengo hijos, perdí casa, perdí todo, pero independientemente de los problemas que podamos tener como matrimonio, lo que a mí me sorprendió que fue de un momento a otro, es decir, en la noche nos despedimos, descansa, el beso y lo que sea, y en la mañana siguiente dices, ¿qué quiero que te vayas de la casa? Entonces, digo, es algo que me sorprende, y realmente no he hecho nada malo como para tener un problema así, es decir, no hay infidelidades, no hay violencia, no hay golpes, o sea, vaya, es considerable que cualquier problema se pueda solucionar, claro. Pero la situación se me hizo muy sorprendente, de verdad.
Ok, José Luis, pues te agradecemos mucho y permítenos tantito, no te vayas. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, queremos más relatos y nos vamos a ir hasta California, donde ya se encuentra Roberto. Buenas noches.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
¿Cómo estás?
Bien, aquí, tratando de relatar una historia.
Eso nos parece excelente, ¿de qué se trata?
Cuando estaba en México, antes de venir para Estados Unidos, mi papá se me dejaron en un pueblo que se llamaba Zitácuaro, Michoacán. Uh-huh. Entonces, mi mamá se vino para Estados Unidos y me dejó solo con mi papá. Cuando tenía 12 años en ese pueblo.
Sí.
Y mi papá se fue para el DF y me quedé yo solo. Entonces empecé a hacer amigos ahí. Bueno, entonces nos íbamos un grupito de amigos a Río, a Lamparía, se decía Lamparía.
Sí.
¿No? Entonces nos íbamos como a las 11 de la noche, más o menos, 10, 11, todo el grupito, éramos como 5 personas. Sí. Y entonces un día así, una noche, también pues nos fuimos, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a lamparear. Y entonces pues nos fuimos todos, los cuatro que éramos del grupito. Entonces, como eran como unos 10 minutos más o menos bajando para el río, entonces siempre nos quedábamos como en una piedra, había como una piedra y después estaba así como la tierra y el río, y más atrás de la piedra había un árbol que se conectaba con otro árbol, así como que el árbol se cayó y se conectaba con otras ramas grandes, entonces ahí se hacía como un puente más o menos. Entonces llegamos a la piedra, entonces todos los amigos nos quedamos ahí, entonces oímos como así como un rechinido, así como pero fuerte. Entonces nos sacamos de una y dijimos, pues ¿qué es eso? Entonces al momento había luna llena, se veía así clarito, o sea se podía alumbrar el río y las plantas, y más o menos. Entonces cuando nos asomamos, cuando queda el ruido, lo que yo vi era hace cuenta que era una señora así gorda, como de unos 400 libras, como el tamaño como de un Volkswagen, y era blanca, y las manos, o sea, tenía los pies chiquitos.
¿La señora del tamaño de un Volkswagen?
Ajá, era como una, así que se veía como una señora, porque se veía como los pechos y así. Lo que yo alcancé a ver, entonces, perdón, las manos, lo que veíamos que rechinaba, así que es que en las manos le daba vuelta al tronco y se agarraba las piernas y se estaba columpiando. Se columpiaba con las mismas manos, como si no tuviera huesos, daba la vuelta al tronco, se agarraba las piernas como chiquitas, y se columpiaba. Entonces yo me quedé así, dije, ¿qué es eso? Entonces, pero era como en las partes, como en los sobacos y así en las partes de las verdades, sería así como si tuviera como lama, así como verdoso, como grisesón. Entonces, al momento que mi amigo le alumbra la cara, la señora tenía como una cara así grande y tenía los ojos negros y tenía así como el pelo, como de esas viejitas que están muy bonitas, que se cae el pelo y nada más tiene así como poquito pelo. Así, entonces volteé a ver, y cuando me volteé a ver, se rió. Entonces, nos quedamos así. Entonces, atrás de nosotros se oyó como una risa, pero como que si alguien se rió, como un lamento, y luego se oyó como chillido de puerco. Cuando nos volteamos a ver quién era, no era nadie. Entonces, volteamos a ver otra vez a la señora esa, ya no había nadie. Nos íbamos a correr, pues todos bien espantados. Entonces, cuando íbamos corriendo a ver para arriba, se veían así como que nos venía correteando atrás, se ven las ramas así que como que se rompían y así como que venían detrás de nosotros. Sí. Y nosotros veníamos, un amigo se hizo del baño y ya, feo.
Entonces, ¿de la impresión? ¿Se hizo del baño?
Sí, porque pues nunca habíamos visto eso, no sabemos ni qué era. Entonces cuando subimos a la subida, ya casi llegando a las primeras casas, ya nos quedamos así, era una subida y había el pavimento, o sea, ya el pavimento, un poquito de pavimento. Después al barranco, tú ya dabas una derecha y estaba la primera casa, las luces. Entonces nos quedamos así, ya sentados ahí, para descansar. Entonces, cuando volteamos a ver hacia abajo, donde estaba la subidita, donde estaba el barranquito, nos asomamos y vemos a esa cosa de señora que estaba ahí, vino que estaba agarrando del barranco y se asomaba así a vernos. Y empezaba así como el mismo chillido ese, que como que gritaba y sería como chillido de puerco. Y tenía los ojos así como rojos, no, eran negros, pero así como la cabeza grande, así como, y era así como una señora, como si era mucho de sobrepeso. Entonces nos pusimos a correr, ¿no? Y pues yo no dormí como por 2 semanas, la soñaba la señora, y mi papá después vino por mí y ya me fui yo a la capital. Y ya no supe qué pasó también con los amigos, pero sí, lo que yo vi me sacó muchas veces cuando la señora estaba así columpiando con las manos y tronaba así el tronco.
Oye, ¿entonces cambiaste de lugar de residencia por esta situación?
No, ya es que tenía mi papá, vivíamos en el DF, pero teníamos una papelería en Chitácuaro, Michoacán. Entonces cuando mi mamá se vino para Estados Unidos, mi papá me dejó ahí. Y entonces él se fue para el DF. Entonces ya cuando pues le dije pues lo que había pasado, ya vinieron por mí. Y sí, me puse malo, tuve como 2 semanas, no dormía y la veía, la soñaba y me puse mal.
Oh, fíjate, ¿y no tuviste ya la oportunidad después de platicar sobre este hecho con alguien más que lo hubiera vivido ahí de esta zona?
No, les dije que tuve, porque fue como que me llegaron como a los 2 días, entonces los maridos estos ya no salían tampoco, porque yo creo como que también se traumaron, no sé. Y una señora, una abuela de mis amigos, le contamos y no, nadie sabía qué era eso. Dice que nunca nadie había visto eso antes.
Uy, es que es inexplicable, ¿no? Lo que podemos saber es que no era algo lógico.
Sí, ay, es que era como una señora así gorda, pero parecía como del tamaño de un bocho, así grandota. Uh-huh. Y las patas eran como de una enanita, así, y las manos grandotas, le daba vuelta al tronco y se columpiaba así en el tronco, y abajo estaba el río y se columpiaba y se oía el tronido de la rama. Así. Y sí, no, pues nos sacó bien feo. Y estaba investigando, y yo que ya de grande empecé a ver así si libros o así historias, a ver si algo parecido, y la verdad nunca he visto que cuenten así algo de que hayan visto esa aparición o algo así.
¿Esa mujer?
Sí, la verdad sí, nunca, no la veo que la libros o cuentos así, la verdad nunca la he visto.
Cuando uno está ante alguna energía negativa, se puede percibir y sentir, o sea, te sientes intranquilo. La reacción que tuvieron todos es que esto significaba que emitía una vibración baja.
Sí, digo que, o sea, cuando oímos el lamento, como un grito, pero sería como si fuera de grito, y aparte atrás sería como si lloraba, digamos, un chillido como de cuerpo.
Qué extraño, pero vaya experiencia que aquí ya se quedó registrada. Oh, sí. Y nosotros te agradecemos, Roberto, que la hayas compartido.
No, gracias, Dina. Sí, tengo más experiencias ahí. Sí, luego me da la oportunidad de contarles más experiencias que tengo.
Cuando tú lo decidas, aquí estamos dispuestísimos a escucharte.
Gracias, Dina, gracias.
Que estés
muy bien, amigo.
Dale, que tenga buena noche.
Hasta luego, mi querido amigo Robert. Oye, y los que hemos escuchado alguna vez chillar a un puerco, iba a decir llorar, pero lo más propio sería chillar, porque de veras hacen un ruido espantoso que estremece la piel, ¿eh? En serio. Bueno, no es para menos, ¿no? El dolor que estarán sintiendo. A ver.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Me da mucho gusto saludarlos. Esta es la primera vez que yo cuento un relato, así que bueno. Pues me gustaría compartirles esta experiencia que tuve hace algunos años, bastantes. Y bueno, pues yo vivía ahí en el Estado de México, y pues cuando tenía aproximadamente unos 10 años, pues acostumbraba a acompañar a mi papá a llevar a mi mamá a su trabajo. Ella trabajaba en un turno especial en un hospital, y bueno, pues estaba en turno nocturno, ¿no? Por lo regular los fines de semana. Entonces, pues nos llevábamos un trayecto en el auto de aproximadamente 25 minutos. Durante ese trayecto teníamos que pasar por unas calles que pues estaban un poco solitarias, no había tanta luz y había muchísimos árboles. Entonces, en una de esas calles yo recuerdo que pues iba sentada en la parte de atrás del auto, y aproximadamente a una distancia de unos 8 metros había un árbol en especial, ¿no? En este árbol se veía una luz en una de sus ramas. Entonces yo recuerdo preguntarle a mi papá y decirle, oye, ¿por qué o quién subió una veladora en ese árbol? Mi papá no me contestó nada, ¿no? Entonces yo dije, creo que no me escuchó. Ya después volví a decirle a los dos, oigan, ¿por qué habrán puesto una veladora en el árbol? Porque yo recordaba que en algunos lugares pues ponían veladoras de algunos sitios donde la gente pues había fallecido, o ponían cruces, o habían como retratos de imágenes así, acostumbraban allá, bueno, en algunos lugares.
Sí.
Entonces, pues no me contestaron. Y yo, bueno, pues me quedé callada. Y dije, bueno, vamos a ver, ahorita que pase por cerca del árbol. Entonces, ya llegando cerca el auto debajo del árbol, porque hasta eso, pues estaba sobre la carretera, ¿no? Recuerdo haber mirado hacia arriba, donde pasamos por esta luz. Volteo y era una bolita de fuego. De ese fuego que no tiene explicación, porque realmente nunca he visto un fuego así. Los colores realmente son muy hermosos. Yo recuerdo que desprendía pequeñas llamitas, así como estos fuegos pirotécnicos que van cayendo. Pero pues este también ardía, ¿no? Y salían las llamas y el color intenso, una luminosidad. La verdad es que jamás he vuelto a ver esa cosa. Pero pues sí me quedé impresionada. Y ya después me quedé analizando ya todo el viaje. Y ya cuando íbamos a llegar al trabajo de mi mamá, mi papá me dice:
aquí nos vamos a quedar lo que le dijiste a tu papá. Vamos a una pausa. Y además, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República, Estados Unidos y el mundo entero, regresamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con el relato que interrumpimos, que nos decías, ay, no te quería decir, pero, ¿qué es lo que pasó?
Me quedé analizando ya todo el viaje, y ya cuando íbamos a llegar al trabajo de mi mamá, mi papá me dice, ay, no te quería decir, pero lo que estaba ahí era una bruja. Y yo de, ¿una bruja? Y nunca había escuchado que las brujas eran así bolas de fuego, ¿no? Uh-huh. Entonces la verdad es que me quedé impresionada. Ya nos regresamos por ese sitio. Y al día siguiente, yo todavía me quedé así de, ¿sí será, no será? ¿Sí será, no será? Pues teníamos que ir a recoger a mi mamá al día siguiente, en la mañana. Y dije, pues yo te acompaño. Y digo, hay que irnos por donde nos fuimos esa vez. Entonces pasamos por el mismo lugar y sí recordaba dónde quedaba ese mismo árbol. Y volteé a ver al árbol y la verdad es que pues no, estaba intacto. No había rastros de que se estuviera quemando así. Entonces ahí sí dije, ay, no me engañó mi papá, sí era cierto. Entonces pues sí, la verdad es que esa experiencia, wow, me impresionó muchísimo, porque pues nunca había visto algo tan de cerca. Y cuando escuché que dicen, no, pues es que las bolas de fuego que hemos visto a tales distancias y así, y yo de, ay, yo vi una muy cerca. Y la verdad es que yo le calculo que estaba a una altura más o menos como de unos 2.5 metros más o menos, esta rama en donde estaba esta cosa, ¿no? Y bueno, pues esta es una de las experiencias que les cuento. No sé si alguien más haya visto algo parecido. La verdad es que sí me impresionó. Y pues muchas gracias. Nos vemos pronto.
Saludos. Y obviamente te agradecemos que te hayas animado y por fin ya mandaste un relato, que invariablemente cuando le envían uno o se comunican para contar un relato, después es mucho más fácil ya seguir contando experiencias. Y pues también tenemos aquí una petición de oración. Buenas noches, Jenna y Nacho. Quiero pedir por favor a todos si me pueden regalar una oración para mi sobrino. Lo operaron el día de ayer de su rodilla. Apenas va a empezar su rehabilitación, ya que no ha sido un buen año para nuestra familia. El 13 de febrero falleció mi papá y mi sobrino hoy está en este proceso de recuperación. Él se llama Gerson Mancilla Mancera. Muchas gracias y bendiciones a todos. Y por supuesto que lo vamos a incluir, Sonia. Vamos aquí a poner a Gerson Mancilla Mancera para que este proceso de rehabilitación y la recuperación de su operación sea lo más exitoso.
Claro que sí, cuenta con ello, mi amiga, y esperemos que todo salga bien, todo marche como debe ser y de acuerdo a tus peticiones. Claro que sí. Pues a lo largo de su vida, el Padre Amor ha sido muy reconocido. Nació en 1925 allá en Modena, Italia, y se unió a la orden de los padres paulinos a una edad temprana. Fue ordenado sacerdote, fíjense, en 1951. Durante su carrera como sacerdote desarrolló un interés profundo por los casos de supuesta posesión demoníaca y fenómenos inexplicables relacionados con actividad paranormal. Vaya, para que veas la historia, la trascendencia y una trayectoria pues bastante larga, ¿eh?
Mildred Suárez, es difícil encontrar una película de terror medio aceptable y mucho menos que ofrezca algo nuevo. Esta película que están nombrando no es la excepción. Tiene todos los tópicos que hemos visto en las películas del género y pues no sorprende, pero tiene el atractivo de la actuación de Russell Crowe, que es correcto, y también me gustó la ambientación. Gracias también, Oscar. Aquí dice Oscar González, una buena película en el género de exorcismos, buenos efectos, momentos intensos, con una buena historia bien desarrollada y se inspira en películas míticas. La actuación del niño podría estar algo mejor interpretada en algunos momentos, pero me parece una película que podemos recomendar.
Claro, sí, fíjate, es difícil presentar algo nuevo cuando se trata de hacer una película pues lo más apegado, ¿no?, a la realidad, representando hechos reales, o sea, basado en hechos reales. ¿Por qué es difícil? Porque este tipo de fenómenos o problemática de posesión son muy similares. Obviamente habrá diferentes formas de llegar a ese punto, pero lo que tiene que ver con una posesión, e inclusive lo que tiene que ver con un exorcismo, son muy semejantes. No quiero decir que al ver tú el primer exorcismo o un exorcismo ya viste todos, ¿no?, porque todos tienen características muy particulares. Sin embargo, lo que implica la manifestación de un demonio, ahí sí podemos notar que se asemejan bastante. A mí, de las cosas que me han dejado impresionado cuando he tenido, pues no sé si la fortuna o el infortunio de estar presente en una posesión, es que casi siempre el ser que se está manifestando dice: ella es mía, ella es mía. Reclama el cuerpo que está ocupando, lo reclama como suyo, y eso invariablemente a cualquiera saca de onda, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho, saludo para todos los peludomaníacos, excelente nochecita. Pues son dos relatos pequeños, uno que le pasó a mi mamá y uno que le pasó a un tío de mi papá. El relato primero es este que le pasó a mi mamá. Mi mamá trabajaba para una empresa que es una empresa cervecera de aquí de Monterrey, muy famosa. Y mi mamá se encargaba de hacer la limpieza de unos saloncitos que estaban ahí. Entonces mi mamá todos los días tenía que llegar a limpiar, unos ventanales que tenían ahí donde tenían trofeos, ahí va. Pero lo raro era de que las manitas, las huellas eran unas manitas, pero estaban hasta más arriba. A más arriba estaban las manitas. Y entonces decía, pues a lo mejor los mismos señores cargan a sus hijos y pues ahí se marcaban las manos, ¿va?
Sí, podría ser una explicación.
Entonces dice mi mamá que pues todos los días era lo mismo, dejaban las manitas, hasta que un día le preguntó al supervisor de ella que por qué siempre había manitas, de que se veían niños en la noche. Y ella le dijo que no, que a esas manitas siempre han aparecido ahí, ¿va?, pero que no se explicaban por qué. Dijo, nada más una cosa, si le comento, cuando llega a ver algún evento y si pasan de las 9 de la noche, ya no salgas de lo que es el recreativo donde están las canchas. Ok, sí, está bueno, pero nunca le explicó la razón por qué. Nada más le dijo, no salgan después de las 9 de la noche. Si hay que tirar basura, ahí déjenla y en la mañana que lleguen, tírenla al contenedor. No, está bueno. Entonces un día hubo un evento y se llevó a mi hermano. Entonces pues era el encargado de rellenar las hieleras, de jugos, refrescos y todo eso. Entonces ya el evento terminó tarde, el evento. Y mi mamá nunca le dijo a mi hermano que, pues, que si ya pasaban de las 9 de la noche, que no se fuera para al área recreativa donde estaban las canchas, porque allá estaba el contenedor de basura. Pues mi hermano, pues, empezó a hacer su trabajo, empezó a hacer embolsar la basura y se fue a hacer el contenedor. Y pues ahí apagan las luces. Entonces dice mi hermano que él iba, aventó la basura al contenedor y cuando venía regresando vio una niña que nomás se le quedaba viendo. Entonces mi hermano, pues obvio, un evento, andaban niños y todo, y le dijo mi hermano a la niña, oye mija, ¿y tú? ¿Qué andas haciendo aquí? Estás perdida, andas buscando a tu papá, vente, vamos a buscar a tu papá. Dice mi hermano que la niña corrió y que se fue y se metió a un salón, a un tipo, una bodeguita que estaba ahí, y que mi hermano pues fue y se asomó pues para hablarle a la niña. Niña, vente, está muy oscuro aquí, vente niña, y empezó a hablarle a mi hermano. Pues prendió los focos de mi hermano de la bodeguita esa, y nada, no había nadie, estaba solo. Y pues mi hermano se asustó y se fue para hacia el área, va, pues le dijo a mi mamá, que una niña así, y ya mi mamá le dijo al supervisor, oiga, así, dijo, sí, es que lo que pasa es que aquí anteriormente había un tipo orfanato, que aquí había muchos niños, y sí, pues muchos niños fallecían aquí en el hospital, aquí en el orfanato, va, y pues ahí se aparecen, pero no hace nada, ¿va? Dijo, sí, ¿por qué? Se la asustaron. Dijo, no, a mí no, a mi hijo fue el que la asustaron, se le apareció una niña. Y sí, mi hermana dice, no, sí, me asusté. Ese es el primer relato. Y el segundo, okay, es cortito.
Ok, está bien.
Y ya les había comentado yo que mi papá era de Matehuala, uh-huh, San Luis Potosí. Y tenía un tío que ese señor, pues, mi respeto, no le temía nada a ese señor. Uh-huh. Él tenía unas parcelas, iba a unas parcelas ahí, que era donde él sembraba maíz. Entonces dice que siempre se le aparecía un bulto a lo lejos. Y y una vez se le apareció un hombre y le apuntaba, le señalaba a un lugar cerca, casi en medio de la parcela, que alumbraba ahí, se veía como lumbre. Entonces pues no le hizo caso, siguió él, sino que ya a cierto tiempo se le volvió a aparecer, pero se le apareció enfrente.
Se bajó el volumen.
Y que le dijo el tío de mi papá, hombre, si eres de este mundo, dímelo, o si eres del otro, también dímelo. Y le dijo el espíritu, dijo, no, hombre, yo soy del otro mundo. Y que le dijo el tío, si te puedo ayudar en algo, dime. Dijo, sí, hazme el favor de sacar mis restos de aquí y llevarlos a Camposanto y hacerme una misa. Y vienes y escarbas aquí, y lo que encuentres ahí va a ser para ti.
Vaya, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y comentarios. Me quedé con esta parte del relato que decía, no, es que lo que encuentres es tuyo. Ay, bueno, con esa motivación.
Fue, le hicieron la misa, ya no se volvió a aparecer el señor. El señor fue a escarbar, pero pues no, nunca encontró nada. Si acaso encontró, pero poquito, monedas de ahí, antiguas. Pero, o sea, ya no quiso seguir escarbando más. Dijo, no, ya, total. Pero dicen que todavía ahí en la parcela todavía se ve que se alumbra ahí. Bueno, Nina, Nacho, ahí es un pequeño relato. Nomás para aportar tantito al ahí al programa el día de hoy. Diosito me los cuiden y pues ya saben, vámonos a laborar. Excelente, excelente noche. Con toda la actitud, saludos a todos.
Gracias, amigo.
Vámonos.
Órale.
Oye, pues muchas gracias por participar. Dice, ahora sí ya estoy listo para empezar a trabajar. También aquí tenemos a Irma, que nos escucha desde Canadá y nos dice, saludos cordiales aquí, escuchándolos como siempre desde Canadá.
Wow.
Yo vi la película, sí, y me pareció muy buena. Los actores impecables, la ambientación y sobre todo las historias que fueron extraídas, uh-huh, de historias verdaderas del sacerdote del Vaticano. Y Irma nos dice, recomendable.
Ok, pues hay que verla, hay que darnos el tiempo para verla.
Y ahora también tenemos también comentarios como Daniela, que nos dice, mi nombre es Daniela Rocha, la película no me gustó. Uh-huh. Me faltó que desarrollaran más el personaje de Russell. Me gustó más la película El Rito que esta.
Okay.
Esta como que no me llenó el ojo.
Y sin embargo, esta, la película que ahora se está exhibiendo, en donde Russell Crowe encarna al padre Gabriel Amor, es basada en hechos reales. Y la del rito, pues no me consta que así sea, ¿verdad? Daniel Alexander dice, es que será que ya estamos tan acostumbrados a todo el terror que ya nada nos asusta tan fácilmente. Uh-huh. Pues yo creo que esa es la principal razón, mi amigo, de que ahora ya es más difícil impresionar a alguien. Tiene que ser algo completamente, pues, extraordinario para que nos haga olvidar de que se trata de una actuación, de que se trata de una película y que nos lleve a la reflexión misma, ¿no? Entonces, sí, mi querido Daniel, pues sí, eso está pasando porque ya ni los niños pequeños se espantan tan fácilmente. Entonces, sí, necesitan algo, ¿no? Tal vez algo que nos haga pensar, un terror psicológico y que se combinen varios terrores, porque solamente así, híjole, cada vez es más complicado.
Claro, si nos remontamos a hace 50 años con El Exorcista, que la tecnología nada que ver con 5 décadas atrás, uh-huh, pero fue un tema que avasalló y no había referencias, así tal cual esa película que hoy, en este siglo XXI, sigue siendo considerada la película de películas de terror. Y ahora con toda la tecnología, inteligencia artificial y todo lo que tú le quieras poner a una película, pues no es para sorprendernos lo que nos pueden presentar, como que es más de lo mismo, pero presentado de una forma quizá distinta, ¿no? Pero para que te sorprenda, sobre todo aquellos que nos gustan estos temas, sí está un poco difícil.
Dice Arturo Román, desafortunadamente la realidad de la crueldad de las noticias ha superado la ficción. Tienes mucha razón, mi amigo. Y ahora ya no son solo las noticias, sino que las redes sociales, con una mayor libertad de que la gente puede ver un video, buscar una nota, buscar una imagen que tenga, pues, un gran sentido amarillista, y lo puedes ver las veces que quieras. Antes solamente nos quedábamos con las noticias, como dices, mi amigo, pero ahora, pues, las cosas están todavía más graves.
Sí, gracias también aquí a nuestra amiga que nos pasa una sugerencia, la vamos a tomar en cuenta. Y también he tenido recuerdos, aquí nos dice quién, a través del miedofón 0697, he tenido recuerdos, las voces me han dicho cuando estaba pequeña, no sé si era mi padre y mi primo, que siempre me veían películas de guerra, pero tengo el recuerdo y veo una ventana que es de mi tía, en esa ventana oigo voces que dicen que era Alemania y que iba a visitar a Japón, incitado por Alemania para que le declarara la guerra a Estados Unidos. Se veía que Japón se estaba echando para atrás, pero vio esto a Alemania. O sea, ¿tienes recuerdos de una vida pasada?
Mm.
Ok, nos encantaría hablar contigo.
Claro,
¿te podemos
claro
marcar?
Dice Rubén Sánchez, saludos desde California. Saludos, mi amigo. En Campton, California, está nuestro amigo Rubén Sánchez. Te mandamos un abrazo y qué bueno que estás aquí. Aitofel JM, también saludos. Fran Villarreal, buenas noches. Noé Rodríguez Xochicale, saludos a todos los peludos, vientos. Y Javier Ponce también está esta noche aquí con nosotros y les manda saludos a todos ustedes, claro. Bueno, pues hay mucho, mucho tema todavía por desarrollar, por platicar, y también tenemos audios, ¿verdad?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo.
¿Me podrían decir, por favor, cuál fue el séptimo poder que le otorgó el demonio al personaje de anoche? Soy Mario, de aquí de Culiacán, Sinaloa.
Ah, ok.
Si no, mucha la molestia. Sí, es que sí. Se acabó el programa a la hora que dura nomás aquí y ya no supe qué fin tuvo del séptimo poder que le dio, digo, del séptimo deseo. Gracias.
Sí, claro.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos.
¿Cómo los encuentro en YouTube?
Ah, ok.
O en el Facebook. A ustedes, porque aparece nada más de Juan Ramón Sainz.
Miedoteca.
Buenas, Nacho, Gina, ¿me pueden marcar?
Mejor, pues sí. Pues, nos sí, quitamos YouTube, de cosas, ¿verdad?
A nosotros nos puedes encontrar como Miedoteca MX. Y tú te refieres al tema que estábamos tocando, pero eso fue hace un par de días, acerca de los siete deseos que le concedió el demonio Kissing a un hombre que tenía el alma muy, muy buena. Y entonces sí, nos quedamos todos ahí listos, el primero, el segundo, riqueza, salud, poder. Y tú te quedaste en el séptimo, que no lo lograste escuchar porque en algunos lugares nada más estamos una hora, ¿no? El séptimo fue frijoles. ¿Sí se acuerdan? Que el séptimo y último deseo de ese hombre le mostró al demonio Kissing, le pidió una bolsa de frijoles y el deseo consistió en que este demonio Kissing los lavara hasta que estos quedaran blancos, que nunca lo logró.
No, pues nunca, jamás lo iba a lograr. Y de ahí, bueno, pues está la moraleja, ¿no? De que deja esta historia, porque también el mismo demonio, ya a partir de esa vez, de ese deseo, comenzó a tomar cartas en el asunto. Y entonces él empezó a generar frijoles de muchos colores, ¿no?
Carlos Hernández, dejando el terror atrás.
Ajá.
Esta película me parece muy interesante por su historia.
Ok.
Bueno, sí. Jesús Gaitán dice, ¿dónde puedo ver la película? ¿Alguien sabe? Estuvo en cartelera recientemente, incluso ahí en algunos cines que todavía sigue estando.
Todavía están algunos cines.
Y creo que en alguna plataforma va a estar, por ejemplo, en Netflix va a estar, pero hasta creo que septiembre. Okay. Pero si alguien sabe en qué plataforma la pueden checar aquellos que no la han visto, bueno, también que nos la compartan, ¿no?
Otros han dicho que en Paramount, pero en la aplicación de Paramount Plus, pero no se sabe. Bueno, yo no la he visto ahí, pero sí sería interesante, ¿no? Que el que tenga la info, que la comparta. Fíjense que a partir de la década de 1980, el padre Amort se convirtió ya oficialmente en el exorcista principal de la diócesis de Roma, lo que llevó a enfrentarse a numerosos casos de posesión demoníaca, y su enfoque se basó en una mezcla de fe, oración y una rigurosa investigación científica de cada caso. Se menciona que el padre Amort fue uno de los primeros que incluía dentro del diagnóstico la valoración psicológica. Fíjense que todavía en ese año de 1980 había muchos sacerdotes que no confiaban en el poder del exorcismo. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Miguel Aguayo.
Miguel Aguayo, bienvenido. Miguel, ¿nos quieres platicar algo?
¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, tengo varias historias, pero pues yo sé que hay muchas personas que quieren contar las suyas y no hay que abusar del tiempo, ¿verdad? Pero sí puedo contarles una.
Claro, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
Yo los escucho desde Santa Fe, Nuevo México.
Ok. Muy bien, amigo.
Tengo escuchándolos desde hace muchos años, desde que estaba este señor, que ya no está, pues. Bueno, uh-huh. Ya dos no están.
Sí.
Pero el primero.
¿Rubén?
Sáenz.
Juan Ramón. Ok.
Sí, amigo. Juan Ramón.
Muy bien, en paz descanse, sí.
En paz descanse, y también don Rubén, ¿verdad?
Así es, ambos.
Pues mire, para no hacerla muy muy larga, pues yo tenía la edad de 18 años y estaba estudiando yo para titularme de maestro de educación primaria.
Sí.
Y en la ciudad donde yo estudiaba, pues todos los estudiantes estábamos, decíamos, abonados en casas en la ciudad donde nos atendían y nos daban casa y comida. Entonces acudíamos a la escuela todos los días, y cierto día yo miré unas chicas en el jardín de la escuela sentadas, y fui a arrimarme al chisme a ver qué estaban haciendo. Entonces vi que tenían una tabla Ouija y estaban jugando. Me acerqué yo y les dije, ¿qué es eso? Porque yo no conocía esa tabla. Y me dijeron que era la Ouija. Ajá. Y que estaban jugando con ella, y que podían hacerle preguntas, y que el espíritu que estaba ahí les contestaba, y que en ese momento el espíritu que estaba en transmitiendo con ellas era de un sacerdote ya fallecido.
Ajá.
Bueno, entonces lo importante fue de que sí, yo hice varias preguntas, hice tres preguntas, y las tres me salieron en mi vida exactamente como me las contestaron. Pero lo que les quiero contar es lo que sucedió inmediatamente después de eso. Uh-huh. Después de que regresé yo a mi casa esa noche, era un viernes, y todos los jóvenes que vivían en la casa donde yo habitaba, pues eran de comunidades cercas de donde estaba nuestra escuela.
Okay. Oye, viernes, Miguel,
dígame.
¿Me das un segundito, amigo, para hacer un corte?
Sí, cómo no.
No te vayas, por favor.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Entre hombre y hombre no hay gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y estamos platicando con Miguel.
Así es, Miguel, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, amigo, disculpa la interrupción.
No, está muy bien.
Adelante.
Entonces, siguiendo la secuencia del relato,
uh-huh.
Yo regresé esta noche, hicimos tareas, nos quedamos tarde en la escuela, y regresé como a las 8 de la noche a mi casa.
Sí.
Y yo observé que ya casi no había nadie en la casa, todos ya se habían ido a sus comunidades porque era viernes.
Uh-huh.
Otros a alguna fiesta que había organizado la misma escuela, había un baile esa noche. Y otro que me encontré cuando yo entré a la casa, un compañero me dijo que ya nadie había en la casa, que ya todos se habían ido. Yo era el único que me iba a quedar, que él iba a salir a una excursión al volcán, porque ahí hay un volcán. Que si quería ir, que me alistara, que me pusiera mi ropa de frío, porque arriba pues está nevado.
Sí.
O estaba nevado en estos días. Entonces me dijo, si esperas una media hora y no llegamos, es que ya no vinimos por ti porque no hubo campo en la camioneta. Muy bien, entonces yo, pues ilusionado, me metí a mi cuarto y me puse mi chamarra y me puse ropa, según yo, para ir al monte, al cerro, a la montaña.
Sí.
Entonces me salí yo, era una casa antigua donde vivíamos, antigua. Entonces me salí yo a la calle y la casa tenía un portón pesado, grande. Me senté en el quicio de la puerta, por el lado de la calle, a esperar. Entonces ya pasaron los 30 minutos que me dijo y no llegó, jamás llegó. Entonces, pues yo dije, bueno, pues ya me voy a ir a dormir. Me levanté, abrí el portón y iba yo regresando a mi cuarto. Cuando diviso en medio patio, había luna, y miré a un hombre alto, fornido, que se me pareció a un compañero que vivía ahí. Entonces yo, pues comencé a decirle por el nombre de ese compañero, recuerdo que le decía Martín, y al tiempo que yo le llamaba y yo me iba aproximando a él, porque tenía que pasar cerca de él a mi cuarto. Entonces, a la tercera vez, casi ya junto a él, le dije, Martín, no te fuiste. Y al tiempo que yo dije eso, él voltea y lo miro, tenía un cabello así como chino, le brillaba con la luz de la luna, y el mismo pelo le hacía sombra en la cara, y se miraba muy bien vestido. Pero cuando volteó, yo le vi los ojos muy rojos, no tanto así como si fuera una luz, pero sí como cuando alguien fuma un cigarrillo en la oscuridad, así. Entonces me voltea y me dice, le dije, disculpe, lo confundí, y dice, no hay problema, pero con una voz que me levantó los pelos de punta. Entonces yo acaté a irme a mi cuarto y cerré la puerta y estuve ahí alerta a ver qué hacía ese hombre, a ver si había algún ruido, si se iba o qué. Pasaron como 15 minutos y yo esperando ver qué miraba. Entonces por una rendija de una ventana miré que pasó una sombra hacia donde estaba el lavadero de la casa, y ahí era lo más oscuro. Entonces ya de ahí no escuché nada, y a mí me agarró más el miedo. Entonces yo abro la puerta, salgo de mi cuarto corriendo y me voy hasta la calle, cierro el portón y me recargo en él, según yo, a descansar. Cuando me acabo de recargar en el portón, me avientan el portón pesado a mí, o sea, yo sentí el empujón.
Sí.
Entonces pues ya yo creo que de toda la carga emocional que traía en ese ratito, no sé qué me pasó, pero a las 2 de la mañana me despertaron compañeros que estaban regresando del baile, y me encontraron ahí con un machete que yo tenía en las manos para mi defensa.
Ajá.
Y todos sorprendidos de que yo qué estaba haciendo ahí afuera. Entonces yo no sabía explicarles, nada más les dije que pues no estaba, como que no comprendía yo tampoco en ese rato. Bueno, el relato sigue que me regresé a mi cuarto, me acosté, pero de ratito empecé a oír aleteos de aves, de un ave muy muy grande, que las alas, al batirlas, pues se escuchaba fuerte el aleteo, y escuchaba el ruido cuando se posaba en las tejas del techo. Esa noche no pude dormir y me agarró mucho, mucho temor, muchos nervios, y tanto que le pedí a un compañero que se fuera a dormir a mi cuarto porque tenía miedo. Y así transcurrió por 3 días. Por 3 días eso que me pasó.
Ajá.
Al tercer día ya no escuché nada más. No sé si fue debido a las preguntas que yo le hice a la Ouija, no sé qué pasó, pero así fue. Ajá. Y ahí terminan, ¿verdad?
Okay. O sea, sí existe la presencia de este instrumento, la Ouija. O sea,
¿sí?
Es marcado, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? ¿O qué hubiese pasado si no hubiese habido contacto con este tablero?
Yo creo que fue, aunque yo no estaba jugando con la tabla,
¿sí?
Pero participé en las preguntas.
Claro. Sí, estabas en la sesión, digamos. Si se tratara de un ritual, pues estabas en el ritual. Aunque no participando activamente, ¿verdad? Pero pues tal vez sí. implica ahí el hecho de permanecer en el lugar.
Sí.
Es como cuando vas a un antro, bueno, ahora ya no se usa que se fume en los antros, ¿verdad? Pero antes podían fumar en los antros y salías apestando a cigarro aunque tú no fumaras.
Exactamente.
¿Verdad?
Entonces yo llevo algo impregnado en mí, uh-huh, que me tiró.
Sí, exacto.
¿Pero quién era ese individuo?
Eso sí te puedo decir que no era nada bueno.
No, no, no era nada bueno, uh-huh, porque yo no soy nunca fui un muchacho miedoso, no soy miedoso, pero esas tres noches estuve mal.
Sí, claro. O sea, te impactó demasiado, ¿no? Y te sugestionaste tal vez también muchísimo. No estabas preparado, pues. Tal vez ahora...
Pero es que cada...
¿Perdón?
Pero es que cada noche volví a esa ave y se posaba en el techo de mi cuarto.
Uh-huh. Sí, amigo.
Y yo presentía que era algo malo. O sea,
sí.
Y pesadillas.
¿Esto cuánto tiempo tiene que ocurrió?
Uy, yo tenía 18 años, ahora tengo 60.
Ve, nada más. Te pregunto, mi amigo, ahora con la experiencia que tú has recabado a lo largo, pues, de casi 40 años, ¿verdad?
Sí.
¿Tú cómo reaccionarías ahora? Es para ver si ya te cayó el 20 de algún modo, ¿eh? ¿Cómo reaccionarías?
Yo pienso que tengo otras historias.
Ajá.
Tengo otras historias, pero yo pienso que la tabla Ouija no es bueno que nadie la tenga.
Así es.
Porque en aquellos tiempos me quedó a mí la sensación de que tenía que obtener yo una, y un día alguien me regaló una.
Sí.
Y la llevé a mi casa. Entonces la puse, ya ve cómo había antes esos roperos de madera donde guardaba uno su ropa.
Uh-huh.
con una luna de vidrio, de un espejo.
Sí, sí.
Entonces era la noche, como 11 o 12 de la noche tal vez, yo estaba ya acostado.
Uh-huh.
Y entonces empecé a escuchar como un deslizamiento de algo que se deslizaba adentro del ropero.
Sí.
Fui y abrí y alcancé a mirar cómo se detuvo la piececita esa de la Ouija.
Entonces, o sea que se estaba moviendo sola, por eso oías el ruido.
Sí, exactamente. Entonces, eso es diabólico. Eso no debe tenerlo nadie en su casa. Ni es un juego. Uh-huh. No es un juego.
Okay. ¿Y cómo te deshiciste de ella? Para que lo compartas aquí.
Yo la llevé y la dejé en un barranco en el monte. Allí la aventé.
Ajá.
Eso fue lo que hice. Pero sí, me quedó bien claro que eso no es nada bueno.
No es para jugar.
No. Y en otra ocasión que haya más oportunidad para, uh-huh, darle a otras personas, tengo otras experiencias que me han sucedido,
uh-huh,
en mi vida real, que son inexplicables también.
Okay.
Inclusive que me salvaron la vida.
O sea, ¿fue como milagro?
Pues yo no sé si un milagro, uh-huh, o intervención de algún ser bueno, porque sí, me salvé de un accidente, uh-huh, que pude haberme ido de este mundo.
Okay, amigo. Pues ¿te parece bien si en nuestra próxima emisión te marcamos para que nos relates esta historia?
Claro que sí.
Órale,
seguro
estar
que sí.
Pues nos va a gustar mucho escucharla, ¿no? Al contrario, Miguel.
Ándele, pues. Y aquí lo sigo escuchando.
Saludos hasta Nuevo México, Nuevo México, ¿verdad estás?
Santa Fe, Nuevo México.
Ah, Santa Fe, Nuevo México. Te iba a decir Nuevo México, California, ¿de dónde? Muy bien, mi amigo. Te agradezco mucho, ¿eh?
Sí, gracias a ustedes que me escucharon.
Hasta luego, que tengas una excelente noche.
Bueno, pues te le quedó la lección, ¿eh? Que la Ouija, para nada.
Así es, no, pues ya queda más que claro, ¿no? O sea, lo venden como juego, o lo vendían como juego, no sé si todavía lo podamos encontrar, como, pues, una atracción. Haz de cuenta que compras un turista, pero esto sí está criminal. Vamos al corte.
Vámonos a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Buenas noches, hola Gina, hola Nacho.
Saludos, amigo.
Me llamo Luis Alfonso, soy de Culiacán. Les cuento algo que nos pasó hace unos años.
¿Sí?
Ahí en mi casa.
A ver.
Cuando, bueno, ya tenía tiempo de casado. Cuando ya decidimos tener a mi bebé,
sí.
Te comento que donde yo vivo, enseguida vivía mi abuelo. Cuando mi esposa salió embarazada y que ya tuvo a mi hijo, hubo un tiempo que mi esposa me hablaba y me decía que ella miraba a una persona mayor en la cuna donde dormía el bebé. Y te comento, yo mi trabajo, pues soy trailero.
Sí.
Entonces me ha tocado estar un poco fuera. Siempre trabajando fuera, pues.
Sí, sí.
Entonces, pues imagínense, ¿no? Ya. Me desesperaba mucho a veces por la cuestión de que ella en casa sola y todo eso. Pues ya le pedí a mi mamá que fuera a quedarse con ella mientras yo trabajaba afuera. Y sí, así le estuvo haciendo. Entonces, cuando ya tuvo la ocasión que me fui a mi casa, ya me empezó a platicar ella. No la asustaba, no hacía nada. Nomás simplemente el señor mayor de sombrero, me decía mi esposa, se paraba al lado de la cuna y dice mi esposa que como viendo al bebé, era lo único que hacía. Mi esposa le daba miedo, se tapaba y le hablaba a mi mamá y ya de repente no lo miraba. Ya cuando le comento, pues que cuando ya llegué yo a casa, ya me estuvo platicando las veces que le tocó verlo, fueron alrededor de 3 veces. Entonces ya me describía ella más o menos la persona que miraba. Entonces, a ver, le digo, espérate, entonces empecé a buscar fotos de mi abuelo. Ella no lo conocía, de hecho no le tocó conocerlo. Uh-huh. Ya saqué fotos de mi abuelo. Y ya le dije, mira, le digo, se parece a él. Es él, me decía. Es él, yo lo miré a él. Entonces, pues ya platicando y eso, pues sacamos la conclusión. Como yo vivía con mi abuelo, yo y mi hermano vivimos con mi abuelo hasta que él falleció. Sacamos la conclusión que a lo mejor, pues a lo mejor quería conocer a mi hijo, no sé, estábamos muy apegados nosotros a mi abuelo. Entonces se da cuenta que me acuerdo que fuimos al panteón donde él está.
Sí.
Llevamos veladoras y llevamos al bebé, ya estaba un poquito más grande. Se da cuenta que le presentamos al bebé y estuvimos así platicando y eso. Y fíjese que ya jamás, mi esposa ya nunca volvió a verlo. Ni nada, o sea, todo normal, el niño nunca, dice mi esposa que ella nunca notó que llorara o se comportara mal cuando decía mi esposa que él miraba al niño. Eso es lo que le quería contar.
Ok, amigo.
Y para felicitarlos, programa, tengo años escuchándolo.
Gracias.
Saludos, Gina, Nacho.
Saludos, amigo, muchísimas gracias.
Y ya tenemos aquí en la línea a Isael. ¿Cómo estás, Isael?
¿Cómo estás?
Ay, yo no te escuchaba, pero qué bueno que tú eres el primero de esta noche. ¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, gracias. De aquí, de la Ciudad de México.
¿De qué alcaldía?
Tlalpan.
Saludos a todos nuestros amigos, a los peludomaníacos o miedofan que se encuentran precisamente en esta delegación, o como ahora se llaman, alcaldías. Isael, ¿qué nos vas a platicar?
Sí, mire, bueno, un saludo a todos allá en el estudio, primero que nada.
Gracias, amigo.
Yo soy guardia de seguridad, llevo trabajando pues toda mi vida de esto. Entonces, el relato que les traigo ahorita es, me sucedió en el trabajo. Pues por mi trabajo tengo que estar al pendiente de lo que pase, pues resguardando, ¿no?, la seguridad de todos.
Claro.
Entonces, un día, como a las 2 de la mañana, escuché ruidos raros. En el trabajo yo cuido unos departamentos. Entonces, sí, escuché ruidos raros y pues tuve que ir, ¿no? Tengo que ir, cualquier situación que llegue a pasar, pues me compromete. Entonces, fui a ver qué sucedía, qué estaba ocasionando esos ruidos raros. Y pues al subir a la parte de arriba donde está el estacionamiento, me topo con un perro de frente, pero pues se me hizo raro porque digo, es un portón así grande para entrar a los departamentos y no hay por dónde pudiera entrar.
Oye, este perro que tú viste, ¿de qué tamaño era? ¿Era pues un animal promedio o era mucho más grande, tipo becerro?
Sí, más o menos como metro y medio yo creo tendría el perro.
Muy grande.
Sí, era un perro bastante grande para... pues no era normal.
No, por supuesto.
Y pues se me hizo raro porque digo, un perro tan grande, pues no lo vi pasar y aparte por dónde entró, ¿no? Digo, no tiene por dónde haber entrado. Entonces cuando me lo topo de frente, me encara el perro, digo... cualquier otro perro se hubiera espantado, pero este me encara, sí, con una actitud así como agresiva,
retadora.
Entonces yo lo que hago, ahí tenemos un jardincito, está rodeado así como de tabiques para que no se maltraten las plantas. Entonces lo primero que hice, mi reacción fue agarrar un tabique y pues quererlo espantar, ¿no? Pero no, me dio demasiado miedo porque pues estaba muy retador, no se espantaba como cualquier otro perro lo hubiera hecho. Entonces lo seguí, se pasó por atrás de los perros y la actitud del perro era como, estaba buscando como una salida, como desesperado, como, o sea, no era una actitud de un perro normal. Y a esa hora, y digo, pues todo sí estaba muy muy dado, ¿no?
¿De qué color tenía los ojos?
Negros, totalmente negros.
Muy bien. Ok. Y entonces estaba buscando por dónde salir. En eso, ¿tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu manera de actuar?
Sí, pues pues yo seguía igual, pues espantándolo, ¿no? Con las piedras o que tuviera la mano.
Sí.
Pero le digo, no era un perro normal y le dio la vuelta al estacionamiento. Entonces, para salir, ajá, hacia la calle, es un portón grande. No tiene pues digamos, por dónde pudo haber salido. Entonces, voy detrás de él. Y cuando llega el portón, no sé cómo se va haciendo como que chiquito. Y abajo del portón hay un pequeño orificio, pero chiquito, o sea, no. Yo creo que del tamaño de una rata. Y por ahí salió el perro este.
Uh-huh. Oye, una pregunta. La forma en que tú lo estabas espantando, ¿sí sientes que le generaba miedo? O sea, ¿sí llegaste a ahuyentarlo? ¿O era como
no,
si nada pasara?
El perro corría, pero yo creo que buscando más que nada
salida.
Una salida, porque digo que estaba muy retador conmigo. Tenía una actitud, ajá, así se me parara enfrente y me gruñía.
Pero mira, esto que nos comentas, Isael, una vez de que primero nos dices que 1.5 metros medía y después cómo pudo introducirse en este agujero tan pequeñito. Entonces es algo inexplicable y que simplemente pues lo podemos atribuir a una aparición, ¿no?
Sí, claro.
Claro, sí. Sí, bueno, fue lo impactante, ¿no? Que pudiese, pues, haber cabido en el orificio tan chiquito. Yo lo relaciono, pues me imagino, con un nahual.
Exactamente, amigo. Es lo que yo te iba a preguntar, que para ti, ¿qué representaba ese animal? Porque primero, el tamaño no es común. Y luego, sí, no tendría nada que estar haciendo ahí adentro.
Exactamente, sí.
Oye,
fue el horror.
¿Y ahí entre los compañeros hay alguna experiencia semejante? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha sentido algo raro también por ahí? ¿O nadie?
Es que tenemos aquí pegadito al bosque de Tlalpan. Oh. Pero así que me hayan contado del perro, no, creo que es la primera vez que me pasa.
¿Isael ladraba este perro? ¿O no emitía sonido?
Gruñía y ladraba. Lo extraño también que ningún vecino lo detectó. O sea, al día siguiente yo pregunté con los vecinos si no habían escuchado ruidos o algo así, y no, pues creo que todos estaban durmiendo.
Oye, pues qué interesante historia, es una anécdota que jamás se te va a olvidar, algo que agradecemos que nos lo compartas aquí con todos los Miedo Fans, porque pues la aparición y el encontronazo con un ser que supuestamente es un hombre que se transforma en animal, un mago, por supuesto, eso no es sencillo de asimilar. Te agradecemos mucho, no sé si quieras agregar algo más.
Pues tengo muchas más historias, pero ya habrá más tiempo para contarlas. Les agradezco que hayan tomado mi llamada.
Que estés muy bien, Isael, y nos encantaría, debido a tu trabajo, que seguramente tienes más que contar, y en próximos días poder participar nuevamente aquí.
Claro, estamos en contacto.
Que tengas excelente noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos que tengas una excelente noche, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias y hablamos de este tema tan complicado que es la posesión. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.